Siempre es un gozo, un privilegio estar aquí con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios y agradeciendo siempre por las oraciones de todos aquellos que cada semana oran por nosotros para que Dios guíe, para que su Espíritu nos muestre los textos, la palabra y poder acercarnos a ustedes para pues compartir estas enseñanzas. Siempre dependemos del Espíritu Santo, sin Él pues es imposible que podamos hacer algo. Dijo Jesús que separados de Él nada podemos hacer, entonces necesitamos siempre estar cerca de Él, necesitamos aprender esa dependencia para todas las cosas y poder acercarnos a ustedes, a la Biblia, al ministerio, porque sin Él no podríamos hacer nada. Entonces gracias a Dios por esa misericordia, por su amor, para poder compartir todo con ustedes. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo. La predicación de hoy tiene que ver con esta misión que nosotros tenemos. Vamos a ver un poco de ese gozo en Cristo, vamos a ver cómo Dios lo ha diseñado para nosotros, sus hijos, y pues vamos a ver también esa gloria de Jesucristo. Esto es algo que la Biblia nos enseña y que es muy importante en la vida de todos los creyentes poder entenderlo, pues el mundo en el que nosotros vivimos constantemente está tratando de robar nuestro gozo. Nosotros tenemos o buscamos nuestro gozo en Cristo, nosotros buscamos siempre permanecer en gozo. Sin embargo, todas las circunstancias a nuestro alrededor, el mundo ahora sí que gobernado por Satanás en ese sentido que es permitido por Dios, pues está constantemente atacándonos, constantemente están pasando situaciones que están tratando de robar ese gozo que nosotros tenemos. No digo que no nos pongamos tristes, hay situaciones que son realmente de tristeza y que nos llevan a ponernos y entristecernos con motivos justos y reales. Sin embargo, en lo profundo existe ese gozo en Jesucristo que nadie nos puede arrebatar. Ese gozo en Cristo que viene de conocer las promesas que Él tiene para nosotros. Ese gozo que viene de saber que al final vamos a estar con Él. Ese gozo que el mismo Jesús buscó, dice que Él soportó a la cruz por el gozo puesto delante. Entonces ese gozo eterno está ahí también para nosotros, independientemente de las pruebas, independientemente de las situaciones por las que estamos pasando, sabemos que al final estaremos con Él. Día tras día, de forma personal, nosotros vivimos esas situaciones en las que el mundo nos ataca, el mundo nos busca, el mundo nos provoca. Y conforme el regreso de nuestro Señor Jesucristo se va acercando, el mundo va a estar peor. La Biblia nos enseña que el mundo va a ir de mal en peor, que la situación para nosotros los creyentes va a ser cada vez más complicada. La persecución va a ser más fuerte. Entonces, conforme el regreso de Jesús cada vez está más cercano, la condición para nosotros los creyentes va a ser más complicada. Todos los días nosotros nos enfrentamos a un mundo lleno de violencia. Vemos la violencia en las escuelas, vemos la violencia en nuestro trabajo, la violencia en el tráfico, la violencia en los medios, la violencia en las series que compras, que ves, la violencia incluso en tu propia familia. Entonces la violencia está ahí presente todo el tiempo. Y nosotros vemos cómo el pecado cada vez es más descarado y es más tolerado socialmente. El mundo habla de sus pecados con orgullo. Hace música con sus pecados. Publica en las redes sociales sus pecados. Ahora hasta los enseñan en la escuela y se han vuelto políticas en los lugares de trabajo. Entonces, el pecado cada vez está más real, ¿no? Más descarado, más vivo, más suelto. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que enfrentar a este pecado constantemente. Nosotros, tristemente, como cristianos, estamos inmersos en este mundo y poco a poco nos vamos conformando a él. Escuchamos su música, Somos adoctrinados con las películas, las series que vemos, los videojuegos que jugamos, nos vestimos con las marcas que el mundo ofrece, seguimos las modas que el mundo presenta, porque muchas veces nos importa que nos vean como parte de ellos y nos empezamos a mimetizar y ser como ellos, cuando deberíamos de ser distintos, deberíamos de ser diferentes. Y todo esto se refleja en nuestras vidas, tiene un reflejo en nuestras familias, en nuestra falta de poder, en nuestra falta de santidad. El parecernos cada vez más al mundo nos lleva a perder ese poder con el que deberíamos de estar viviendo, esa diferencia de un cristiano, ese poder del Espíritu Santo y la santidad en la que nosotros deberíamos de estar viviendo. Y todo esto va produciendo una falta de fe, una incredulidad que poco a poco nos va llevando a la soledad, a la ansiedad, a la irritabilidad, y nos lleva a nosotros mismos a actuar con intolerancia y con violencia. Yo te pregunto, ¿esta semana cuántas veces te dejaste llevar por el pecado y agrediste a alguien? ¿Cuántas veces gritaste a tu cónyuge, a tus hijos, a tus hermanos, a otro conductor? Piensa, o sea, todo eso es consecuencia de ese pecado en el que nosotros vivimos inmersos y nos estamos dejando llevar por él. Ahora, por el otro lado, también vemos que el mundo nos causa dolor, nos causa enfermedad. Hay situaciones que no podemos controlar, hay situaciones que van llegando a nuestras vidas y que también son parte del vivir en este mundo que nos trae aflicción. En nuestras personas, en nuestros seres queridos hay enfermedad. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos enfermos? ¿O cuántos tenemos a algún familiar cercano, algún ser querido que está pasando por una situación grave, alguna enfermedad complicada? Tal vez ya sin esperanza. Creo que todos, la mayoría, estamos pasando por algo así. Entonces, entendemos a qué nos referimos con esto de estar viviendo en el mundo. Entendemos que este mundo tiene aflicción. Entendemos que este mundo nos está poniendo a prueba constantemente. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres soberano, Señor, tú eres rey. Cantábamos que tú reinas sobre este mundo, Señor, y así es. Tú tienes el control de todo lo que está pasando. Nada escapa a tu voluntad, nada escapa a tu control. Y nosotros te pedimos por fe, Señor, para creer en ti, para creer en tu gran poder. Te pedimos que tú guíes la enseñanza de hoy, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que nos permitas comprender todo esto que vemos en tu palabra, Señor, y que podamos, pues, creer y vivir conforme a tus promesas, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú demandas de nosotros en ella, Señor. Guíanos y danos el poder de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hablando sobre lo que vendría después de su partida, Jesús explicaba a sus discípulos sobre las pruebas y tribulaciones que les iban a venir a los creyentes. Él les decía: os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Esta es otra parte de esas aflicciones que el mundo va a tener para nosotros como cristianos. Cuando tú te levantas a dar testimonio, cuando tú predicas el evangelio, cuando te pones al pecado y te levantas y dices eso está mal, viene un rechazo del mundo. Viene la intolerancia y viene la violencia con la que el mundo está siendo adoctrinado constantemente. Todos los días está pasando eso. Sin embargo, en este versículo hay dos cosas importantes que yo quiero resaltar. La primera es que Dios así lo tiene planeado. O sea, no es algo que haya escapado a su voluntad, no es algo que lo sorprenda, sino que Él así lo planeó. Y la segunda es que Jesús ya tuvo victoria sobre el mundo. Él ya tuvo esa victoria y esa victoria también es nuestra. Nuestro Dios no es un Dios ausente, no es un Dios que creó el universo, estableció leyes para que funcionara, estableció tal vez las reglas en la naturaleza y después se va y desde lejos se queda observando a ver cómo funciona este mundo. Él no es así. Nuestro Dios es un Dios que está presente y que está involucrado en su creación. Él está constantemente entre nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así es. Y no solo con nosotros, toda su creación está en su mano y Él está al pendiente de cada situación y cada cosa que pase. No hay una galaxia, un planeta, un ser vivo, una persona, un átomo o una partícula subatómica que no estén bajo su control. Cada acontecimiento, tan grande como la creación del universo o tan insignificante como la caída de uno de tus cabellos, tiene que estar permitido por Dios y está controlado, establecido un momento, un tiempo, una secuencia en la que todo esto va a ir sucediendo. Y nada se sale de ese orden que Él ha preestablecido. Dice Mateo en su Evangelio, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Entonces, el control de Dios es absoluto. Él sabe todo, Él controla todo. Tú puedes ver que Él está presente todo el tiempo en su creación y que las cosas no son random, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Usan mucho esta palabra ahora, random, pero nada es random. Nada es aleatorio. Todo tiene un orden, todo tiene una secuencia, todo tiene un porqué y todo obedece a Dios. Nada es por casualidad. Dios está detrás de cada hoja que tú ves que se mueve con el viento. Él dice cómo se mueve y para dónde se mueve y cuánto se mueve. Si tú ves en un pastizal enorme y ves el viento soplando, cada hojita de pasto se mueve como Dios ha dicho que se mueva. En tu habitación, cuando entra un rayo de sol y ves esas partículas de polvo que se mueven aparentemente, aleatoriamente, Dios dice cómo se va a mover cada una de ellas. Y ninguna se mueve de la trayectoria que ha seleccionado Dios para ella. Entonces nada es aleatorio, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito y todo está en las manos y control de Dios. Dice el Salmo 104, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces vemos cómo la mano de Dios está presente en todos los eventos de la naturaleza. Él es el que da alimento a los animales del campo. También nos da alimento a nosotros. Él da vida y quita la vida. Él da lluvia, huracanes, sequía, nieve, granizo, terremotos, tsunamis. Todo está gobernado por Dios, todo está conforme a sus planes y todo cumple a sus propósitos. Este no es un mundo impersonal. La creación refleja el carácter, refleja la gloria, refleja quién es Dios. Entonces no es una creación que esté ahí puesta y olvidada. Es una creación que refleja quién es nuestro Dios. Dice Isaías, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, eso es gloria, eso es ser Dios, Eso es tener el control, eso es entender quién es Él, ¿no? O sea, dice, lo que yo quiero voy a hacer, nadie me va a estorbar, mi consejo va a permanecer, yo voy a hacer todas esas cosas. Entonces, Él así actúa, Él es ese Dios. Y este pasaje es maravilloso porque nos deja ver y entender claramente que Dios tiene un propósito en lo que hace. Él no hace las cosas por capricho, Él no hace las cosas porque tuvo un descuido o porque se le ocurrió en ese momento. Todo lo que Él hace va encaminado, tiene un propósito, tiene una secuencia y va dirigido hacia un fin. Entonces todo está alineado al propósito de Dios. Aún cada cabello que se te cae va alineado con ese propósito. Entonces Dios siempre sabe lo que hace. Desde el principio Él sabe todo lo que va a hacer, todo lo que va a pasar, y Él incluso puede decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y así lo vemos en la Biblia, y hemos visto cómo las profecías se van cumpliendo, cómo faltan muchas profecías por cumplirse, pero todas ellas se van a cumplir así como Él lo dijo desde el principio. Entonces todo está definido para que suceda tal y como Dios lo ha establecido desde tiempos antiguos. Dios es el que da y Dios es el que quita. Desde el Antiguo Testamento podemos ver esta enseñanza. Y un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Job. Ahí nosotros podemos ver cómo después de que mueren sus hijos, Job dice, «Se desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Entonces Dios tiene el control sobre la vida, Dios tiene el control sobre la muerte, Dios da, Dios quita y su gloria es suya, nadie se la puede quitar. Estaba viendo una estadística en una página de internet, ya ven de esas que tienen muchos números, estaba viendo que diariamente en el mundo mueren alrededor de 150 mil personas, más o menos mueren 2 personas por segundo en el mundo, poquito menos. Pero a todas estas personas, a cada uno de nosotros, Dios nos ha establecido un tiempo. Dios nos ha establecido un día y una hora en que vamos a morir. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Únicamente el regreso de Jesús podría hacer que no llegáramos a ese momento, pero si no llega, todos nosotros, no importa tu edad, no importa quién seas, vas a llegar a ese momento y vas a tener que dar ese paso. Entonces el ver a nuestro Dios haciéndose cargo de la creación, haciéndose cargo de nuestras vidas, es un gran consuelo para nosotros como cristianos, pues podemos creer y confirmar y confiar que Él es soberano y que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que ha acontecido en la historia de la humanidad, toda la historia de la redención, toda tu historia familiar, todo lo que te está pasando el día de hoy, todos esos problemas o bendiciones o virtudes que tienes, todo está controlado por Dios y tiene un propósito. Incluso la salvación de las personas está incluido y tiene un papel muy importante en los propósitos de Dios. En ese propósito final, en eso que estamos viendo que Él está llevando a cabo, la salvación, vamos a ver que tiene un papel muy importante. Dice Efesios 1, sí. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces es tremendo este pasaje, ¿no? O sea, dice que las personas que son salvas, dice, fueron predestinadas conforme a un propósito. O sea, no fue porque se le ocurrió, no fue porque amaneció de buenas y dijo, bueno, pues hoy voy a llamar a Félix o Apolo, no sé, a alguien, ¿no? No, o sea, Él tiene un propósito y todo está alineado a ese propósito y dice que es conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, todas las cosas pasan como Él quiere. Y el otro en Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todos aquellos que hemos sido llamados para salvación es para cumplir con su propósito. Es porque Él tiene un propósito detrás de eso. Y fuimos llamados conforme a ese propósito. Entonces, por eso estamos aquí. Si hoy tú estás en esta iglesia, si hoy tú estás sentado en una banca, si tú estás escuchando este mensaje, pues es porque Dios así lo tenía planeado. Los que no llegaron, Dios también así lo tenía planeado. Y todo cumple a sus propósitos eternos. Esta es una enseñanza tremenda. Y si hoy tenemos vida eterna, si hoy podemos comprender el Evangelio, si hoy tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, no es porque tú tengas un gran discernimiento espiritual, no es porque seas más inteligente que otros, sino es porque Dios te llamó, porque ese era su propósito. Y esto te debe de llevar a humillarte, te debe de llevar a reconocer que tú no eres digno de haber sido llamado, pero que en su misericordia, en su amor y en sus planes estaba el llamarte, y hoy estás aquí. Entonces, si hoy tenemos vida eterna, es gracias a Él. Demos gloria a Dios y gocémonos en esa poderosa gracia que ha abierto nuestros ojos y que nos ha permitido ver su gloria. Pero por el otro lado, también podemos ver que Dios gobierna las acciones pecaminosas de los hombres. Dios no solamente guía a la salvación, también tiene propósitos y planes para el pecado. Nosotros podemos ver esto en el libro de los Hechos, en una de las oraciones de los apóstoles, y podemos entender cómo todo lo que hicieron los gobernantes, cómo todo lo que hicieron los judíos, los gentiles que estaban ahí participando, estaba planeado por Dios desde antes para que ellos pudieran dar muerte a su Hijo. Dice Hechos 4, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces, podemos ver cómo Dios, para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo todo aquello que Él había predestinado, usa incluso el pecado de los hombres para cumplir con lo que Él quiere hacer. Y sin embargo, Él es santo. Él nunca peca. Él no es responsable por tu pecado, por el pecado mío, o por el pecado de cualquier persona. Sin embargo, Él utiliza todo ese pecado conforme a sus planes y sus propósitos. Entonces, entendemos que los planes y la soberanía de Dios abarcan todo y está presente en todo momento. Por lo tanto, Dios gobierna cada situación en la vida de cada uno de nosotros. Nada está fuera de su soberanía. Y el entender y creer que Dios está presente y tiene control de cada acontecimiento y circunstancia a lo largo de tu vida es decisivo para ver cómo vivimos, cómo respondemos a las situaciones que nos rodean, cómo respondemos al mundo. No podemos responder como las demás personas, porque nosotros entendemos por qué están pasando las cosas. Nosotros entendemos por qué estamos pasando por cierta circunstancia, por cierto problema, o por qué vino cierta enfermedad. Tal vez no nos quede tan claro, pero sabemos que al final todo tiene un propósito para la gloria de Dios. Todo tiene un propósito en sus planes eternos. Y Él los va a llevar a cabo y los va a cumplir. Y no tiene por qué darnos explicaciones. Entonces, esto es muy importante. Y si tú sabes y entiendes en tu corazón que Dios tiene el control y que tiene un propósito en todo lo que está pasando, tu respuesta ante cualquier situación debe ser diferente. Y debe de ser con fe, debe de ser con esperanza. Y aunque cause tristeza, podemos gozarnos en ella. Podemos gozarnos y saber que Dios la va a usar para bien, con propósitos de amor, con propósitos eternos y que van a llevar a su plan final. Entonces podemos agradecer a Dios cuando pasen estas cosas, podemos bendecir su nombre y entender que Dios está cumpliendo un propósito en todas ellas. Dijo Job al final, dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, en otras palabras, podemos decir que Dios está usando su autoridad, su poder, para llevar a toda esta creación hacia lo que Él quiere, hacia su propósito, hacia lo que Él planeó, hacia lo que Él definió desde el principio. Y cada acontecimiento en el mundo va encaminado a este mismo lugar. Va para allá, a cumplir su propósito. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual están pasando todas estas cosas y hacia dónde va encaminado todo lo que estamos viendo que pasa en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hoy llovió? ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué hubo un terremoto? ¿Hacia dónde lleva todo esto, no? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Podríamos decirlo de una forma simple, que Dios lo hace todo para manifestar su gloria, para ver su gloria. Sin embargo, va mucho más allá. La forma en la que Él hace esto es hermoso, es precioso. Les voy a leer cómo lo describe el pastor John Piper. Dice: el objetivo final de todo lo que Dios está haciendo es glorificar la grandeza de su gracia en la belleza espiritual, moral y corporal de la novia de su Hijo, es decir, la Iglesia. Novia que sin merecerlo fue comprada con la preciosa sangre de Cristo para disfrutar, reflejar y magnificar la grandeza, la belleza y el valor de Dios sobre todas las cosas ahora y por la eternidad. Entonces nosotros estamos incluidos como iglesia en este propósito. Se los voy a leer otra vez, pongan atención, está larguito, pero vean cómo está tan impresionantemente estructurado, ¿no? Dice: el objetivo final de todo lo que Dios está haciendo es glorificar la grandeza de su gracia en la belleza espiritual, moral y corporal de la novia de su Hijo, es decir, todos nosotros. O sea, Él está magnificando esa grandeza en tu vida, en lo que está haciendo contigo. Dice, es decir, la Iglesia, novia que sin merecerlo fue comprada con la preciosa sangre de Cristo, con un propósito, dice, para que podamos reflejar, disfrutar y magnificar la grandeza, la belleza y el valor de Dios sobre todas las cosas ahora y por la eternidad. Entonces, ese es el propósito de Dios. Por eso estás pasando por las situaciones por las que estás pasando. Dios quiere magnificar su gracia, su gloria en su Iglesia. Dios está preparando una novia para su Hijo y quiere que esta novia disfrute de Él ahora y por toda la eternidad. Que conozcamos quién es Él, que veamos cuán grande es Él, que veamos su gracia en nuestras vidas. Y al final, saber que vamos a estar con Él y que participaremos en esas bodas con el Cordero y que seremos esa novia presentada delante de Él. Entonces, ese es ese objetivo, ¿no? La gloria de Dios abierto para poder ver más de qué se trata y por qué estamos pasando, por lo que estamos pasando. Entonces, ¿te das cuenta? La historia del universo, la historia de la humanidad, la historia de la redención, tu propia historia, todo está alineado para cumplir con este propósito: glorificar la gracia de Dios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Y es eso. Ahí estamos nosotros incluidos. Ahora, al trabajar en su propósito final, que es la creación y la transformación de este pueblo, la Iglesia, para poder disfrutar y reflejar de Él, Dios no ha dejado las cosas al azar. Dios también interviene y está trabajando para cumplir con ese propósito. Su soberanía está detrás de ese propósito final que Él tiene. Entonces, cuando nosotros vamos a mostrar esas excelencias, Dios está trabajando de tal forma que Él dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, Él va a hacer todo lo que quiere. Y nosotros somos parte de su pueblo y Él está trabajando por nosotros y en nosotros. Dios nos salva y nos transforma con su gracia soberana. Dios nos llama y nos saca de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo. Pero su propósito no se cumple simplemente con salvarnos. Su propósito va más allá. Su propósito quiere que nosotros vivamos vidas diferentes, unas vidas santificadas, unas vidas que lo glorifiquen a Él, unas vidas que manifiesten que Él está en nosotros. Y Él está haciendo ese trabajo profundo en nuestras vidas. Dice Ezequiel, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Por eso mencionaba que Dios está transformando este pueblo para cumplir su propósito, y Dios no deja nada al azar. Él pone su espíritu dentro de nosotros para hacer su obra. Y en esta obra que Él está realizando, hay un ingrediente que es esencial, un ingrediente del cual depende mucho de todo lo que está pasando, y ese ingrediente es la fe. La fe. Dios obra en nuestras vidas por la fe. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, nos deja un versículo en el que podemos ver cómo trabaja esa relación entre la fe y el Espíritu Santo. Dice Gálatas 3:5. Dice: aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces aquí podemos ver tres realidades que están convergiendo. Podemos ver la obra del Espíritu que hace milagros en nosotros y entre nosotros. Podemos ver que habla de que hay que escuchar algo. Podemos pensar que es el Evangelio, o si lo vemos de una forma más amplia, podríamos decir que son todas aquellas promesas que Cristo compró para nosotros en la cruz. Y tres, que necesitamos escuchar con fe esas promesas. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo, escuchamos la palabra, y la fe es el resultado de eso. Juntando estos tres, podemos ver que Dios hace milagros en nuestras vidas. Primero el milagro de la salvación, después el milagro de la santificación, y va trabajando en nosotros poco a poco y nos va llevando a crecer. Dios usa la fe como un instrumento para obrar en nosotros ese milagro de transformarnos. La fe es el vínculo entre la obra de Dios, entre la obra del Espíritu y nuestra obediencia. La fe es lo que hace que todo esto embone y que todo vaya trabajando. Cuando confiamos en los beneficios de la cruz que Dios nos promete, actúa un poder para producir en nosotros santidad y amor, y que de otra forma no podríamos nosotros alcanzar. Es únicamente cuando creemos en esas promesas y las apropiamos. La fe es el canal del poder milagroso de Dios para lograr la transformación en su pueblo. Esto nosotros podemos verlo en muchas partes en la Biblia, pero vamos a tomar un pasaje del libro de Hebreos que estudiamos hace poquito, donde pone un ejemplo muy claro de cómo funciona esto. Hebreos 13, 5 y 6 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, esta libertad del amor al dinero es un mandamiento, o sea, no es algo opcional para el cristiano. Es algo que nosotros tenemos que obedecer. No lo está poniendo ahí como algo que diga: bueno, el que quiera, mejor haga a un lado el dinero, o no ponga sus ojos en el dinero. No, es un mandamiento. Tenemos que dejar de amar al dinero. Jesús dijo que nosotros no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Pablo dijo algo muy tremendo también en cuanto al dinero. Dijo en 1 Timoteo 6:9, dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Ese es el problema con el amor al dinero. Por eso Dios te dice, no ames al dinero. Quita tus ojos de ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra la libertad del amor al dinero? ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje? ¿Cómo obedecemos a este mandamiento y podemos mantener nuestra vida libre de ese amor al dinero? ¿Cómo obra Dios este milagro de transformación en tu vida? Pues el escritor de Gálatas nos dice que tenemos que escuchar las promesas con fe, que tenemos que escuchar el texto y creer en él. Y ese texto tiene promesas, dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, Dios te ayudará, no necesitas temer, Dios no permitirá que el hombre te haga nada que no esté dentro de lo que él planeó para ti, para tu bien. Entonces cuando escuchamos y apropiamos y creemos en estas promesas, esa raíz de la codicia, ese miedo se seca. Ese miedo pierde su poder. Son derrotados por el poder de una seguridad que es mayor. El dinero te ofrece seguridad, pero Dios te ofrece su seguridad. Dios te ofrece una seguridad y ayuda mayor. El dinero nos llama con sus promesas de seguridad, de tener una cuenta en el banco con muchos ceros y de decir, bueno, pues tengo mucho dinero para lo que se ofrezca. Sin embargo, Dios te dice, yo seré tu seguridad, yo seré tu ayuda, yo seré tu satisfacción. Y si tú crees en estas promesas, si tú crees en lo que te está diciendo, puedes hacer a un lado el dinero y decir, tengo algo más seguro que el dinero. Y puedes quitar tus ojos de ese amor al dinero y poner tus ojos en Dios. Entonces vemos cómo actúa la fe para cumplir esas promesas de Dios. Cómo nos lleva a esa santidad cuando tú puedes agarrarte de esa promesa, hacerla tuya y decir, sí, yo creo en lo que Dios me dice y puedo hacer a un lado lo que el mundo me está ofreciendo. Por eso en Hebreos también vimos que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El creer en la palabra es apropiar la certeza y la realidad de lo que Dios te está prometiendo. Y este creer en sus promesas es lo que nos permite tener victoria sobre nuestros pecados. Entonces, aquí debemos de mantener las dos cosas juntas. Son dos realidades que necesitamos entender para no pensar que esa santidad, esa santificación, es un proceso meramente humano, con poder de las personas, de estar repitiéndonos ciertas cosas y decir, bueno, ya lo creí, ya voy a hacer esto. No, no, o sea, no se trata de eso nada más. Hay otro poder que está actuando ahí, el Espíritu Santo. Pero también no debes de creer que únicamente es la obra del Espíritu Santo la que te va a llevar a la santidad. Es un trabajo conjunto, es un trabajo que implica las dos cosas. El esfuerzo humano y el esfuerzo del Espíritu Santo, el trabajo soberano del Espíritu Santo. Dice Gálatas, dice el pasaje que vimos, el que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la fe o por el oír con fe. Entonces, es por el oír con fe. El Espíritu obra en nosotros al escuchar con fe sus promesas. Entonces, el Espíritu es la causa definitiva por la cual sucede esta transformación. Sin embargo, la fe en las promesas es el instrumento que el Espíritu utiliza para transformarnos. Entonces Dios da su promesa, nosotros escuchamos con fe, creemos en ella y entonces podemos actuar con generosidad. Podemos hacer a un lado el amor al dinero, creer lo que Dios nos promete y ser generosos. Y dejar atrás esa codicia, esa avaricia con la que veníamos viviendo, porque ahora confiamos en una promesa más grande que la que te ofrece el tener una cuenta segura en el banco. La fe, por lo tanto, no es un poder meramente humano. Sin duda la fe tiene el poder para cortar la raíz de las promesas engañosas del pecado. Al permitirnos ver, entender y saborear esas promesas de Dios. Pero al final, lo que es decisivo para que nosotros podamos ser transformados es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, cuando Pablo nos dice que hagamos morir las obras pecaminosas de nuestra carne por el Espíritu, tenemos buenas razones para creer que está hablando de blandir la espada del Espíritu, de blandir la palabra de Dios, de usar su palabra. Entonces, cuando queremos dar muerte al pecado en nuestras vidas, nuestra arma es la espada, la palabra. ¿Y cómo utilizamos la palabra de Dios para vencer el poder de las promesas engañosas del pecado? Ponemos nuestra fe en las promesas de Dios. Es decir, vemos una realidad de lo que Dios nos promete como algo más grande que lo que el mundo te promete. Debes de meditar en esas promesas y entender de qué manera son más grandes que lo que el mundo te está ofreciendo y creer en esa promesa para que lo que el mundo te ofrece deje de tener valor y deje de brillar y deje de ser atractivo para ti, porque hay algo más grande y mejor: la promesa de Dios. Entonces, de esta manera las promesas del pecado pierden poder. Parafraseando Primera de Juan, podemos decir que la fe es la victoria que ha vencido las mentiras del mundo. Sin embargo, al oír la palabra y saborear las promesas superiores de Dios, lo estamos haciendo porque el Espíritu Santo mora en nosotros y está obrando para transformarnos. Y esta es la llave que abre el misterio de cómo la soberanía de Dios no solo predestina, promete y compra la santidad de su pueblo, sino que también realiza decisivamente esa santidad de nosotros. Entonces, Dios obra esa santidad de nosotros y es decisiva, es parte de su plan, es parte de lo que Él definió para la iglesia. Es la forma en la que Él está dando gloria a su nombre, es la forma en la que Él está llevando todo a ese propósito final de glorificar su gracia. Entonces, la santidad no es opcional. La santidad no es algo que tú digas, bueno, pues a ver si Dios la produce en mi vida. No. Vamos a ver que nosotros tenemos que esforzarnos por esa santidad y tenemos que buscar esa santidad. Entonces, esa obra de fe, esa obra del Espíritu Santo que despierta la fe en nosotros, esa palabra de Dios que produce fe, no es algo que ocurre únicamente en el momento en el que nos convertimos. Es algo que debe de continuar durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia como cristianos en este mundo. El escuchar esa palabra, creer en esas promesas y vivir conforme a esas promesas. Y no solamente al comienzo de nuestra vida cristiana vemos esta fe, sino que sigue trabajando constantemente. El Espíritu de Dios abre nuestros ojos para ver la gloria de Dios, no solamente en el momento de nuestra conversión, sino que constantemente, conforme nosotros vamos a la Biblia y leemos en nuestros devocionales y meditamos en esa palabra, podemos ver esa gloria y podemos creer. Dice Pablo en Efesios, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces, esto lo está escribiendo a creyentes. Él está diciendo, es para nosotros. Esto que estoy diciendo, esto por lo que estoy orando, es para nosotros los que creemos. Y Él está orando para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Entonces, constantemente nosotros tenemos que seguir buscando que nuestros ojos y nuestro corazón vean esa gloria, vean quién es ese Dios, que creamos en esas promesas, y es como vamos a ir siendo transformados. Cuando Dios responde esta oración y despierta nuestra fe y abrazamos estas preciosas promesas de Dios, vamos a experimentar esa transformación. Y esa es la manera en la que Dios nos protege y obra en nosotros la santidad. Esa santidad que Él demanda, esa santidad sin la que nadie va a ver a Dios, es producida por Él. Y Él va trabajando en ella. El apóstol Pedro también dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos protege para alcanzar la salvación? La fe. La fe en sus promesas, la fe en Dios. Es la que está ayudándonos a mantenernos firmes, la que nos está ayudando a caminar, la que está obrando en nosotros esa transformación. Dios despierta la fe una y otra vez, día a día. Tú te levantas y sigues creyendo porque Dios está obrando en ti la fe. Entonces, esa fe es la que nos ayuda a mantenernos en santidad, la que nos ayuda a creer, la que nos ayuda a luchar contra el pecado. De esta manera, Dios hace uso pleno de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros afectos, de nuestra voluntad, para producir esa fe, esa santidad, ese amor. Y sin embargo, Él es el que ocasiona todo esto. Él es la causa final, es la causa última de que nosotros podamos tener esa fe, de que nosotros seamos transformados y de que nosotros vayamos teniendo santidad. El siguiente texto nos ayuda a ilustrar esta relación entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Vean cómo lo expresa aquí Pablo en Filipenses 2. Dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, es tremendo este pasaje, ¿no? Escogí esta versión que es más clara como lo está expresando. Estamos acostumbrados a otra versión, pero esta lo dice de una forma que podemos entender cómo nosotros tenemos que trabajar con temor y temblor en esa salvación. Y sin embargo, Dios es el que produce en nosotros ese querer y hacer. Y dice, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, no es opcional. La santidad no es algo para los pastores o para los misioneros. Decía Pablo hace ratito, es para cada uno de nosotros. Y el participar en las misiones es para cada uno de nosotros. Y no es para algunos. Si tú eres un cristiano, estás llamado a la santidad. Estás llamado a vivir de una manera diferente. Estás llamado a vivir para Dios. Porque Él produce en ti el querer como el hacer. Y si no lo está haciendo, pregúntate por qué no lo está haciendo. Porque su voluntad es esa. Y nadie se opone a su voluntad. Nadie estorba a sus planes. Nadie estorba el que tú tengas que vivir con santidad. Entonces, si no estás viviendo con esa santidad, pregúntate, ¿está el Espíritu de Dios en mí? ¿Está obrando con poder en mí? ¿O por qué no puedo vivir en santidad? La palabra griega para llevar a cabo, ¿qué dice esa palabra? Para que lleven a cabo, normalmente significa producir o lograr. Y esto implica un esfuerzo consciente, implica un esfuerzo de la persona para llevar a cabo esa obra, para llevar a cabo esa salvación. Y el texto está en un presente que implica que es un esfuerzo continuo. Entonces, aunque lo que está diciendo aquí Pablo nos suena un poquito, no sé, a mí siempre este versículo me decía, bueno, ¿cómo voy a trabajar yo en mi salvación? Pero es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo nos está llamando a unirnos en esa obra de lograr nuestra salvación. La salvación, por supuesto, aquí no se refiere a esa experiencia inicial donde Dios nos justifica. Se refiere a tu vida diaria, a esa santificación, a ese trabajar para vivir diferente. Y eso es lo que sucedió, esa justificación sucedió en el pasado. Y es la base con la que ahora nosotros podemos vivir de manera diferente. Esa salvación que Dios te da en un momento es la base con la que ahora nosotros podemos vivir vidas distintas. Pablo deja esto claro en Filipenses y dice, no que ya haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Entonces dice Pablo, yo me sigo esforzando por alcanzar aquella salvación por la cual Cristo ya me alcanzó a mí. Entonces sigue esforzándose en esto mismo. Sigue esforzándose por alcanzar para aquello para lo cual Cristo ya lo había alcanzado. Entonces el esfuerzo de Pablo es alcanzar ese premio de la gloria de Cristo, porque Cristo ya lo había alcanzado a él. Y la lógica Es la misma que vemos ahí en Filipenses 2:13. Trabajamos porque Dios está obrando en nosotros sus propósitos. Nosotros queremos y hacemos porque Dios quiere y hace en nosotros. Y hemos visto cómo funciona. Dios obra en nosotros para despertar la fe, para matar el pecado, para producir obediencia. Entonces, es la forma en la que Él va produciendo todo esto. Lo que Pablo deja claro aquí en Filipenses es que nuestro propio esfuerzo es llamado a la acción. No esperamos que suceda un milagro. Actuamos para que se produzca ese milagro. Nosotros vamos a buscar ese milagro y vamos a luchar y buscar y a obrar conforme a la promesa de Dios para ver la respuesta de Dios, esa respuesta milagrosa de transformación en nuestras vidas. No nos engañemos pensando que nuestra acción es innecesaria o también que es decisiva. Al contrario, nuestro esfuerzo es necesario, o sea, es necesario, pero no es decisivo. Dios es el que lo pone, Dios es el que lo va a producir. Entonces, qué hermoso y poderoso es entender que Dios está llevando a cabo sus propósitos sobre todas las cosas. Aún sobre nuestra santificación, Dios está obrando poderosamente día a día para que tú sigas creyendo, para que tú puedas ir y ver sus promesas, para que cuando tú lees la Biblia no te parezca locura, que tú puedas comprenderla, apropiar esas promesas y decir: Dios, gracias por permitirme ver esa gloria. Entonces Dios está ahí obrando, su Espíritu Santo está trabajando, pero también implica que tú tienes que levantarte a luchar contra ese pecado, a dejar atrás todas esas cosas que te estorban, a hacer a un lado todo lo que ese peso que del pecado que te asedia, ¿no? Dice Hebreos. Entonces tenemos que hacer a un lado todas esas cosas con nuestro propio esfuerzo, porque Dios lo está produciendo en nosotros y podemos vivir para esta santidad. Entonces la victoria final del creyente está asegurada, porque ese es el propósito de Dios y nadie puede estorbar sus propósitos. Él va a hacer todo lo que Él quiere y Él quiere que tú vivas una vida santa. Hermanos, esta es nuestra confianza y nuestro gozo. El creer que nuestro Dios, nuestro amoroso Padre, está presente y que reina sobre su creación para cumplir con su propósito. Él está ahí obrando todos los días. Este mundo no va a la deriva, no está gobernado por las leyes naturales o por la aleatoriedad. Este mundo tiene un rey, tiene un Señor que gobierna conforme al propósito de su voluntad. Y nadie puede estorbarlo. Y Él va a hacer todo lo que Él quiere. Nosotros, como la novia de su Hijo, somos una parte importante de este plan y todo lo que pasa en nuestras vidas es para llevarnos a cumplir con Él. Todo lo que pasa en tu vida, todo aquello por lo que estás pasando, tiene que ver con este plan de Dios, de glorificar su nombre en la novia, que es la iglesia, y que tú eres parte de ella. Vamos a orar. Padre, gracias por tus promesas, gracias por la fe que tú nos has dado, gracias por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, gracias porque tú eres el Rey que reina, tú eres el Señor de señores y nada escapa a tu voluntad. Todas las cosas van encaminadas a cumplir con tus propósitos, Señor. Ayúdanos cada día a entender, a buscarte, a creer en tus promesas. En esos tiempos, Señor, donde vamos a ti cada día, danos promesas específicas, Señor, para los pecados con los que estamos luchando, para la santidad que estamos buscando. Obra en nosotros, Señor, el querer como el hacer, porque esa es tu buena voluntad y eso es lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestras vidas. Queremos ser transformados y queremos vivir para ti y glorificar tu nombre, Señor, y ser esa iglesia donde tu gloria sea alabada, adorada, apreciada, y que tú seas nuestro gozo, Señor, y nuestra seguridad. Amén.